Vamos a ver, sí. Pues, jo, bienvenidos todos. Después de estas tres canciones, himnos de alabanza, o sea, es que deberían, o sea, yo ya me iba a casa lleno de ver la profundidad y el amor tan grande que el Señor tiene por nosotros y todo lo que ha hecho. Y a mí me emociona ver cómo el Señor no defrauda y cómo Dios nos ama y nos cuida cada día. Y aquí estamos, su iglesia, sus hijos hoy, los creyentes, para escuchar de su palabra, para darle gloria, honra y honor, porque Él es santo, es el santo de Israel, es perfecto, es nuestro Dios, amoroso, cariñoso, justo, perfecto, y es que es una pasada, es una pasada. Voy a poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos muchísimas gracias porque eres bueno y bondadoso, porque nos amas, nos quieres. Porque hoy podemos abrir tu palabra, y podemos escudriñarla, podemos verla, podemos disfrutarla, Señor. Te damos muchas gracias porque tú fuiste a esa cruz por nosotros, Señor. Porque tú sabías lo que acontecía y aún así no te importó sufrir lo que sufriste para que nosotros no sufriéramos lo mismo, para salvarnos y redimirnos del pecado que nos asedia, Señor. Perdónanos. Queremos tener el corazón dispuesto y la mente preparada para escucharte, para aprender de ti. Gracias porque tú eres el único que puede perdonar pecados, Señor. Te damos gracias porque en la cruz perdonaste a todos aquellos que creen en ti, porque derramaste tu sangre y tu sangre nos cubre y es algo maravilloso, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre hay cosas terrenales que nos acercan a lo espiritual y el Señor nos enseña de muchas formas. Puedes abrir la palabra de Dios y descubrir cómo a través de ella te explica el Señor y te enseña cosas, misterios ocultos, espirituales, que la gente, incluso los sabios más sabios, no son capaces de interpretar. Y sin embargo, habla también de otra forma, para que hasta el más sencillo pueda adquirir sabiduría y aprender cosas tremendas que ni siquiera los sabios pueden interpretar. Y ese es nuestro Jesús. Cada vez que Él habla, habla al corazón del hombre. Habla y llega hasta lo más profundo. Y además, no habla porque sí, sino cuando habla hay un motivo muy grande. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha llevado hasta aquí, nos ha traído hasta aquí. La palabra de Dios nos llevará hasta la eternidad para estar a su lado. La palabra de Dios juzga y juzgará. Pero qué bonito que el Señor nos instruye y nos prepara con su palabra para que vivamos piadosamente en esta vida. Ada me dijo, papá, empieza con esto esta mañana. Le voy a hacer caso. Esta mañana me estaba abrochando el cinturón y sorprendido dije, ¡hala! ¡Me lo puedo abrochar en el segundo agujero! Fue algo maravilloso para mí. Y Ada dijo, ¡jo, papá, tienes que empezar así la predicación! Bueno. Se me engancha en el segundo agujero porque, como sabéis, pues yo soy entrenador y como entrenador sé lo que tengo que hacer para perder peso y para mantenerme bien. Pero llevo mucho tiempo sin hacerlo. Por muchas razones. Y como no lo hago, el resultado era que se me acababan los agujeros del cinturón. Sin embargo, por mucho que sepas, esta es la enseñanza, por mucho que sepas de la palabra de Dios, por mucho que aprendas de la palabra de Dios, si no aplicas los conocimientos a la vida, La cosa va mal, los agujeros no ceden. Llevo 2 semanas aplicando los conocimientos en mí mismo y he visto resultados. Bueno, algo tan sencillo como esto es aplicable a la palabra de Dios que nos exhortan todos los domingos, que debemos de leer día a día, que sabemos seguramente versículos, capítulos, y hoy no está Berna, pero se sabe la Biblia entera en la cabeza, no sé cómo lo hace. Puedes saberla, pero si tú no aplicas esa bendita y maravillosa palabra de Dios en tu vida, no va a pasar nada. A lo mejor engordas. Pero el Señor quiere gente fuerte, cristianos fuertes, que su pueblo se mueva, que su pueblo obre con su palabra y de su palabra. Y eso es precioso y maravilloso. Hoy tenemos que considerar del Evangelio de Juan el capítulo 7 y el pasaje que me ha tocado ha sido del capítulo 1, ¿no? Del capítulo 7, los versículos 40 y 53. Felipe, gracias por tu predicación del domingo pasado. Gracias. Me la pisaste entera, porque es que no se puede hacer de otra forma. Dijiste todo lo que había que decir. Y ya, porque llevamos tres domingos hablando de lo mismo, porque el capítulo 7 en sí habla de lo mismo, pero yo orando al Señor y diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? El Señor me dijo, no, es que es bueno replantearse, repetirlo y que quede constancia, como Él lo está haciendo mediante el capítulo 7 y mediante todo el Evangelio de Juan, las verdades que Él quiere transmitir y que nosotros necesitamos quedarnos y luego aplicar. Maravilloso Juan, escribe sobre Jesús. Sí, perdón. Gracias, gracias. El Señor repite, repite y repite. Y si leemos, lo estamos leyendo todos los domingos, pero si lo lees, está repitiendo constantemente, está repitiendo constantemente. Yo no hago lo que quiero, sino lo que el Padre me dice. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. No, estoy haciendo lo que el Padre. Mirad, escudriñad las Escrituras, ved cómo el Padre me dice. Es decir, es un repetir y repetir para que quede constancia quién es Él y por qué hace las cosas. Pero el ser humano a veces se bloquea. Y hoy vamos a ver cómo el ser humano se bloquea y no ve más allá. Un breve repaso. Hemos visto cómo en el capítulo 7 los incrédulos hermanos de Jesús le dicen, pues si quieres que la gente vea tus obras, vete a Jerusalén y muéstraselas a todo el mundo. En Jerusalén había muchos judíos esperándole, unos por cosas buenas y otros por cosas malas. Porque había crédulos y había incrédulos. Era un gran momento en Jerusalén. Era la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es una fiesta muy, muy, muy importante, a la cual no faltaba tampoco nadie. Era muy parecida a la Pascua. Era una de esas fiestas que no podías faltar si eras judío. Jesús subió a la mitad de la fiesta. Esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que también se llama Sukkot, es una fiesta que, fijaos, hoy en día los propios judíos la celebran. Estamos hablando que estos judíos la celebran desde hace 3.500 años, por lo menos. 3.400, 3.500, por ahí anda. Y esa fiesta la celebran los judíos. Es decir, aquí podemos ver una foto real de un judío paseándose, y es curioso porque esa fiesta de los Sukkot, son las cabañas, los tabernáculos, la ciudad entera de Jerusalén la decoran, por decir así, o la llenan de cada familia su tabernáculo. Y de hecho, fijaos ese de la derecha, que incluso está sobre una especie de balcón y hierros que hay ahí, simplemente para poner el tabernáculo. Es decir, de pronto la ciudad se transforma. Si estuvieran aquí los de urbanismo de Madrid, sería fatal. Se llenarían de multas. Pero está todo lleno de tabernáculos. Es algo tremendo. Ellos lo celebran porque es una fiesta, una celebración memorial en la cual celebran la liberación del pueblo de Egipto. Bueno, eso es la Pascua. Y luego, obviamente, la provisión del Señor que les trajo cuando estuvieron en el desierto. Y ellos lo celebran, pues, todo lo contrario del desierto. Ramas enramadas, con flores, con color, con comida, con agua. Ellos lo celebran así. En los frutos de la tierra y dan gracias a Dios porque Dios nos sostiene, Dios nos sustenta. Y es algo que hoy en día se celebra en Israel en septiembre y lo celebran desde hace 3.400 años. Eso es lo que estaba pasando en tiempos de Jesús, pero vamos a quitarle 2.000 años. Habían pasado 1.400 años. ¿Por qué eligió Dios al pueblo judío? Es que son tremendos y siguen, son cabezotas, ¿eh? Están ahí, o sea, no fallan, están, es increíble, es maravilloso ver cómo ellos siguen, pero se perdieron un capítulo, que lo vamos a ver. Desde el desierto de Israel, el Señor les dijo, y podemos esto leerlo, en Levítico 23, del 39 al 44, dijo así: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Qué bonita es la voluntad de Dios. Pueblo mío, coged todo esto y vamos a regocijarnos juntos durante 7 días. Y le haréis a Jehová fiesta por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, en estas cabañas. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Por eso nosotros no lo hacemos, pues no somos naturales de Israel. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así les habló Moisés cuando estaban en el desierto y les explicó sobre estas fiestas solemnes que siguen haciendo hoy, después de 3.400 años. Es importante que veamos la importancia para el pueblo de Israel, para los judíos que estaban en Jerusalén, la importancia de esta fiesta solemne en la cual Jesús hacía su aparición a la mitad de la fiesta. En Juan 7:37-38 nos habla de Jesús acercándose a la fiesta. Durante esta fiesta, además, hay que saber que ya en Jerusalén, en la fiesta del agua, iban todos al estanque de Siloé. Era, como dijo Felipe, era muy importante ese estanque de Siloé. Luego explicaré qué significa Siloé. Y el estanque, pues como podemos ver aquí, estaba con una avenida principal que llevaba al templo. Fijaos si era importante esta fiesta, que la entrada a Jerusalén tenías el estanque de Siloé para purificarte. Era las aguas de descanso, significa Siloé. Las aguas del enviado, y desde aquí pasabas, fijaos qué anchura la avenida que llevaba a las puertas del templo que estaba allí arriba, y los sacerdotes, obviamente, pues iban al estanque, llenaban sus barreños de agua y los llevaban al templo para vertir en el templo con agua, como nos trajo a la memoria Felipe, con agua y con vino echaban el agua. Y mientras hacían eso, cantaban. Y cantaban todos con júbilo, porque era una fiesta de alegría, de conmemorar, de divertirse, de dar gracias a Dios. No divertirse como el carnaval que tenemos ahora, no nos confundamos. O sea, me refiero de pasarlo bien como el Señor nos enseña. Es decir, de un gozo interior. Vaya fiestas. Bueno, no me voy. Importante. ¿Qué cantaban? Fijaos, porque esto tiene una trascendencia de las palabras de Jesús y de por qué los judíos reaccionaron como reaccionaron. Isaías 12:1 al 12:6 era una de las canciones, ellos cantaban salmos y también cantaban Isaías 12:1 al 12:6, que dice así. Yo no lo voy a cantar porque no, es que en español queda muy mal. En hebreo quedará muy bien, pero en español la rima no sé por dónde cogerla. Pero imaginaos al pueblo cantando. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Hablaban de consolación. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé, es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Cuando iban al estanque de Siloé, ellos mientras sacaban el agua, clamaban y recordaban, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esto cantaban yendo al templo, y en el templo, y cuando estaban en el templo, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, ahí estaba Jesús. En pie, alzó la voz. Porque efectivamente, el Santo de Israel estaba en medio de su pueblo. Quiero que veáis, ellos clamaban a Dios una profecía. La profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Buscaban esa salvación, ese Cristo, ese Mesías, ese enviado. El Santo de Israel, en medio del pueblo de Sion, se levantó en ese momento, el último día de la fiesta, y dijo, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. La repercusión que tiene para un judío que se sabe muy bien esto y que siente y vive esto, que se levante Jesús y se ponga en ese lugar. Ellos estaban haciendo el símbolo, pero ahora tenían delante de sí a la persona de Jesucristo, al Cristo, al Mesías, al Salvador. Delante de ellos, en medio del templo, todo el pueblo de Israel estaba ahí, no cabrían. Y en medio se levanta Jesús, quien tenga sed de mí, que venga. Porque, como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos de agua viva. Y esto lo decía porque recibiremos el Espíritu de Dios, o hemos recibido el Espíritu de Dios, pero en ese momento recibirían el Espíritu Santo cuando Él fuera glorificado a aquellos que creyesen en Él. Hoy Yo pienso que la mayoría de nosotros creemos en el Señor y el Espíritu Santo ha venido a nosotros, nos ha llenado de ese agua que quita la sed, ese agua que te nutre cuando estás en medio del desierto. Y debemos de ser canales de transmisión, no aguas estancadas, para que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, para que seamos como ríos de agua viva en este mundo que se seca. El Señor hace esa obra y es maravilloso, porque no tenemos que hacer ningún rito. No tenemos que ir a Israel, no tenemos que ir al estanque de Siloé y coger con el agua ni hacer ritos de sacrificio, sino que el sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Y ahora, nosotros, recibiendo tan grande regalo, tenemos que dar a los demás de ese agua que nos dio nuestro Señor. Abrid vuestro entendimiento, abramos nuestro entendimiento. Estemos atentos, escuchemos la palabra de Jesús, porque jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Jesús estaba en medio de su pueblo. Muchos creyeron en él. Otros no creyeron y querían matarle. Era una blasfemia tan grande. Pero este problema se nos transmite hoy. Lo que se creó en medio de ese pueblo en aquel entonces fue disensión. Unos discutían con otros. Estaban enojados unos con otros y no comprendían muchas cosas. Pero este es el ambiente en el que vamos a tratar el versículo que estudiamos en esta mañana. Estaban enfrentados. Bueno, vamos a leer el pasaje, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver lo que pasa teniendo ya el contexto bien claro de lo que estaba pasando. En Juan 7:40 recordamos que esta distensión había creado que los fariseos mandaran alguaciles, que son como, bueno, unos servidores al servicio del sistema jurídico, que eran los fariseos también pertenecían, y entonces eran como la policía, por decir así, pues los mandaron a por Jesús. Pero empezamos a leer. Entonces algunos de la multitud, Juan 7:40, oyendo estas palabras que Jesús había dicho, decían: verdaderamente, este es profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos de ellos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Pues sí, ellos no lo sabían. Y a veces las confusiones, el no saber ciertas cosas, nos hacen caer en el error. Mateo 2:27 dice así: y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, había varios, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, Esa pregunta no estaba bien ejecutada, pero ellos la creían y por eso rechazaban a Jesús. Qué importante es ver las cosas de la palabra y que no se nos olvide. Dicen: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pues efectivamente, claro que sí. José era el padre de Jesús, del linaje de David. Y María, su mujer, por derecho, pues era su madre también. Por derecho se casó con él, con lo cual eran del linaje. ¿Dónde nació Jesús? Pregunta fácil, esta la ejerzo yo. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, en Belén Efrata, que es parte de Judá, con lo cual, efectivamente. Con lo cual, ¿era de Galilea? ¿Venía de Galilea? Sí, porque era nazareno. También era judío, porque nació en Belén, nació en Belén. Y también, como dicen las profecías, tenía que venir de Egipto, porque también fue de Egipto. Se fue de Belén a Egipto porque Herodes quería matarlo, y luego vino, con lo cual se cumplían las profecías siendo judío, siendo de la sangre, obviamente, del linaje de David, viniendo de Egipto y viniendo de Galilea, porque era nazareno, se desarrolló allí y creció allí. Con lo cual, ellos no tenían las preguntas muy claras. La confusión. Cuidado, porque a veces podemos soltar juicios y no sabemos dónde estamos. Y por eso es bueno aprender. Esto le pasó a Jesús y nos pasa a nosotros muchas veces. Hubo entonces distensión entre la gente. La gente le acusaba a él y por causa de él se creó todo este revuelo. Pero entonces, algunos de ellos querían prenderle, pero como bien dijo nuestro hermano Felipe, ninguno le echó mano porque no era su hora. Jesús, Dios, es soberano sobre todas las cosas y no era la hora de Jesús, con lo cual no iba a acontecer nada por muy mal que se pusieran las cosas. Pero los alguaciles, la policía esta, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Vinieron. Y estos, al verles, les dijeron, ¿pero no habéis traído a Jesús? Es decir, os he mandado a por Jesús, esto que os mando tantas veces, y no habéis traído a Jesús, ¿qué os pasa? Ellos mismos responden. Luego vamos a entrar en esto que les pasó a los alguaciles, porque me parece que es la idea principal, y vamos a ver por qué ellos no son capaces de responder como tenían que responder a los fariseos. Pero seguimos leyendo en el 47. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Los fariseos enfurecidos al ver que los alguaciles no habían traído a Jesús y habían desobedecido, se enfadaron aún más y dijeron, ¿acaso también vosotros habéis sido engañados? Mirad, Dios no miente, no miente jamás, porque Él es verdad. Y Jesús es la verdad, es el camino y la vida. Él no es engañado, pero la palabra misma responde a esta situación. Podemos leer en Juan 8:43 que dice, por esto lo dice Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Me imagino a Jesús respondiendo a los fariseos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No podéis escucharla. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del padre? Del padre el diablo. Pues él ha sido homicida, asesino, ¿verdad? Desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Es mentiroso. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto más adelante se lo dirá a Jesús, a ellos. Pero lo traemos hoy a este momento porque había un conflicto muy grande y ellos ejecutan preguntas que hoy nos llegan a nosotros y que nos pueden confundir, porque claro, si esas preguntas se quedan en el aire, pues podríamos pensar que esto es así. Por eso las traigo a vosotros para que se esclarezca. Jesús no miente. Es imposible. Si no, no hubiera sido perfecto para morir en la cruz. Con lo cual, ellos estaban engañados y acusaban a los alguaciles de haber sido engañados por una palabra que era verdad. Maldecían. Fijaos, se habían convertido en hijos de ira. Estaban llenos de ira. Y la ira nos lleva a cometer pecado. Ellos maldecían. ¿Acaso ha creído alguno? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Alguien cree en él? En Juan 12:42 narra así: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. Tenían miedo de ellos. Para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso era de los gobernantes. Pero es que entre ellos había un fariseo y estaba ahí Nicodemo entre ellos. Y ahora vamos a ver también su respuesta. Además maldecían. 49. Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Malditos sean. Estos galileos, esta gente que no sabe la ley, malditos son. Y ellos maldecían a esa gente. En ese mismo templo se les olvidó que Simeón profetizó cuando Jesús tenía solo 8 días de vida como humano. Lucas 2:29 dice Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz y revelación para los gentiles, que esta gente estaba maldiciendo, y Dios los bendice, porque Él es luz y Él trae la salvación a todos los pueblos y a todos los gentiles. Y prueba de ello es que hoy estamos aquí como gentiles, por la gloria de Dios, salvados de nuestros pecados, aprendiendo su palabra, cercanos a Él en oración, porque Él es el Santo de Israel. ¡Qué maravilloso! Pero ellos seguían. No, estas cosas estaban en la palabra y ellos lo sabían, habían vivido algunas de ellas. Vivieron seguramente el nacimiento de Jesús, todo lo que se organizó allí. Leían y estudiaban la palabra. Y lo que he leído son textos de la palabra que ellos debían de tener aprendidos. Pero la ira del hombre, en la ira del hombre no está la gracia de Dios. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Sí. Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Pues va a ser bendita. Les dijo entonces Nicodemo, ya no se pudo callar, les dijo el que vino a él de noche. Acordaos, el cual era uno de ellos. Dijo Nicodemo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y ellos, llenos de ira, respondieron y le dijeron: ¿qué pasa? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Le llamaron Galileo porque para ellos era un insulto ser un Galileo, ser alguien del Sanedrín, alguien fariseo que fuera de Galilea, de los gentiles. Era imposible, era un insulto para ellos. Y le insultaron a Nicodemo por decir algo que en cualquier sano juicio entra. Es de juicio decir, bueno, antes escúchalo y conoce lo que él ha hecho. Isaías 9:1 dice así, y esto responde a: ¿eres tú también Galileo? escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Sentenciaron. Isaías 9:1 dice: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, que es Galilea. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo es dado, y el principado de su nombre, perdón, de su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre», etc. Esto está en Isaías. Esto ellos deberían saberlo. Esto no lo pudieron ver porque estaban ciegos de ira. En Génesis 49:10 dice: «No será quitado el cetro de Judá». Está Jacob hablando en profecía de lo que será de Judá. «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo». Hasta que venga Silo. «Atando a la vid con su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su mano». ¿Y a qué nos suena esto? Silo. Silo, el enviado. Significa el enviado, pero tiene más profundidad porque también significa el descanso. Y, como hemos leído antes, el concepto es el príncipe de paz. El estanque de Siloé proviene de esta palabra Silo, que es la misma de aquel hombre que se levantó en medio de su pueblo aquel día de los tabernáculos y dijo: «El que tenga sed, venga a mí». Todo hila. Todo hila. Es alucinante que ellos no pudieran ver eso siendo estudiosos de la ley. Y que mucha gente sencilla de la calle reconocieran al Cristo. Este es profeta, este es el Cristo. Este es el Mesías. Y ellos no lo vieron. Ellos no lo vieron. Hoy en día sucede lo mismo cuando nosotros trasladamos nuestra fe y nuestra creencia en la verdad y la sacamos ahí fuera. Cuando decimos que somos cristianos, que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo. Uy, esas palabras. Cuando decimos Jesucristo, es decir, cuando decimos el Mesías, el Salvador, cuando hablamos de la verdad y se crea distorsión. Tenemos ese mismo problema hoy. Perdonad un segundito. Gracias. Vamos a volver a los alguaciles. Porque, sin duda, ningún hombre habló como habla este hombre. Esa es la idea principal. No hay nadie, ni habrá en este mundo nadie que hable como habló este hombre. Y este hombre habla. Y su palabra llega a nosotros a través de los escritos. Porque él habló y fue escrito. Igual que se escribe para ser hablado. De lo que se trata es de la comunicación. Él nos comunicó su verdad. Nosotros debemos de comunicar la verdad, que sea escrita o verbal, pero es necesario saber que nadie ha escrito o ha hablado como Jesús antes habló. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imaginaos, te mandan a acoger a aquella persona, cosa habitual, y tú respondes de esta forma. A mí me vienen algunas preguntas a la cabeza cuando estaba leyendo esto. La primera es, ¿por qué no se excusaron de otra forma para quedar bien ante los fariseos? Pues llegaron los alguaciles a los fariseos, pero no traéis a Jesús, es que eran muchos y no llegamos a él. Se me ocurre. Una mentira, pero ahí está. Es que iban bien armados y nosotros no llevábamos armas. Se me ocurre que podría ser así. ¿Por qué responden así ante Jesús? Perdón, ante los fariseos. Los alguaciles no tuvieron otra cosa que decir la verdad ante Jesús. Podían haberse excusado, serían mentiras. Hubieran quedado muy bien. Pero es que habían acabado de escuchar... Bienvenido. Habían acabado de escuchar la palabra de Jesús que les decía: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque de vosotros saldrá ríos de agua viva. Y ellos, esas palabras... esas palabras le llegaron hasta lo más profundo de su alma. Delante de los fariseos, de sus superiores, de aquellos que podían incluso condenarles a muerte y apedrearles, respondieron la verdad y dijeron: jamás hombre ha hablado así como este hombre. Vaya respuesta. Esto es indicio de que realmente era verdad lo que decía Jesús. ¿Y cómo lo decía? ¿Le estaba diciendo la verdad? A pesar de que podían ser ejecutados con la ira que tenían los fariseos. Otra pregunta que se me viene a la cabeza: ¿por qué les sorprendió tanto a los alguaciles la palabra de Dios? Perdón, la palabra de Jesús. Como alguaciles, fijaos, vamos a ponernos en tesitura. Como alguaciles, habían estado seguramente a cargo de las exigencias de los fariseos muchísimo tiempo y les habrían escuchado. Y no nos equivoquemos, eran hombres, pero los fariseos en aquella época eran personas doctas y sabias como pocas personas había. Dedicaban desde su niñez a estudiar la palabra y no paraban, o sea, eran estudiosos férreos de la palabra de Dios y de todas las cosas, eran personas cultísimas. Pero cuando fueron a hacer su trabajo, un trabajo rutinario de llevar ante el tribunal a un ciudadano para ser juzgado, cuando le dijeron los fariseos: id a Jesús y traérmelo. Reitero, habitual, es algo que solían hacer. Se encontraron delante con Jesús y sus palabras de autoridad divinas prevalecieron sobre las palabras de autoridad de los hombres, porque la autoridad de Jesús es superior a la autoridad de los hombres. Atónitos quedarían estos funcionarios escuchando las palabras de Jesús. Emanaban de la boca de Jesús y me imagino que su cuerpo, su mente, su alma quedarían presos de las verdades que estaban escuchando y por eso emitieron esa verdad. Sí, Jesús habló con poder y podemos leer en Hebreos 4:12 que dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ellos llegaron allí y Jesús ya sabía lo que ellos iban a hacer. Y les dijo, todavía no es la hora, esperad, ya estaré con vosotros cuando tenga que ser glorificado, pero aún no tengo que ir con el Padre. Esperad, si tenéis sed, venid a mí y yo os daré de beber. Les llegó hasta lo más profundo y por eso fueron a los fariseos y aún juzgando, o sea, aún jugándose la vida, dijeron verdad. Una verdad que parece absurda decir como excusa delante de alguien que te está dando opinión de por qué no has cumplido con tu trabajo. Pero es que nadie ha hablado como este hombre ha hablado. Nadie jamás hablará como Jesús ha hablado. Otra de las preguntas que a mí me suscita esto es, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo son sus palabras? ¡Wow! Esas palabras de vida, hemos visto alguna de ellas, pero es que vamos a recordar algunas de sus palabras, porque Jesús dijo, el que quiera ser grande entre vosotros, sirva a los demás. Jesús dijo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Los fariseos no podían soportar, eran doctos de la ley. El que ha amado a su prójimo ha cumplido la ley. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ama a tu enemigo. ¿Oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. Ojo por ojo, diente por diente. No, mas yo os digo, ama a tu enemigo. Bendice, habla bien de los que te maldicen. Esas son las palabras de Jesús. El que cree en mí, tiene vida eterna. Pedro mismo, uno de sus apóstoles, le dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pedro estaba con él a todas horas y escuchaba esas palabras de vida eterna. Y es que jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Hasta entonces ningún hombre ha hablado así, pero es que nadie hablará así, nunca jamás, porque él transmite la palabra de Dios, porque Él escucha al Padre y nos la hace llegar a nosotros, porque Él es el Padre. Perdonó los pecados y sanó con su palabra. Dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad os hará libres. Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Soy la puerta, el pan de vida, Señor del día de reposo, la luz del mundo, el agua de vida. El que venga a mí, beba. Jamás hombre alguno ha hablado como este Jesús. Él era el verbo, la palabra que se hizo hombre. Habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Una gracia que nos transmite hoy todo aquel que quiera creer en el Señor, que crea, y el que crea tendrá vida eterna, porque esta es una de las promesas que Jesús nos da. Si tú crees, acepta al Señor en tu corazón, confiésalo con tu boca, da un paso adelante y Él te perdonará. Te limpiará de todo pecado porque murió en la cruz por ti. Palabras de Jesús. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Palabra de Dios tenemos en nuestras manos. Tenemos la Biblia que nos enseña el carácter de Dios a través de la vida de Jesucristo también. Aferrémonos a ella para no vivir en desiertos, sino para vivir pues llenos de su agua, ¿verdad? Y de bendición. El Señor hizo muchas cosas aquí, hoy nos llegan a nosotros. No rechacemos la verdad del Señor, porque el Señor murió y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y murió para ser glorificado. Y no vivamos en un desierto árido sin su palabra y sin el agua de su espíritu, sino que andemos en espíritu, escudriñando la palabra para hacerla fluir a través de nosotros y que seamos bendición en este mundo que tanto nos necesita. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias.